Aquí Radio Grillo, la voz de Gonzalo Guerrero, El Grillo, Proyecto Cultural Rodante. Radio Grillo, la radio crítica.
Y nosotros apostamos a que abajo vamos a encontrar muchos grupos pequeños, los pocos, porque el éxito del mercado electoral es que haya a lo bestia gente que vote por alguien, ¿no? Están disputando millones de gentes y nosotros estamos hablando con 10, 15 personas. A veces, como dijo el compañero, esperábamos 100 y de pronto se dejó venir la raza de otras partes. Y qué bueno. Nosotros estamos apostando a eso y cada quien siente que su lucha, que es muy pequeña, no alcanza a oponerse a lo que es muy grande. La otra campaña dice, sí, somos pequeños de por sí, pero si logramos unir toda esta fuerza, ya no vamos a ser tan pequeños, no vamos a ser tan pocos y sobre todo no vamos a estar separados. Eso es lo que está tratando de hacer la otra campaña, lo que dice, vamos a escuchar a la gente y vamos a encontrarla y vamos a encontrar lo otro. Y entonces pasa esto que estamos haciendo, que hay gente que se desespera y que por qué pequeños grupos, por qué no mejor un acto masivo que va a salir en la televisión, por qué el zapatismo, por qué las organizaciones, grupos y colectivos que están en la otra campaña están eligiendo escuchar al de abajo y tomarlo en cuenta, porque se trata de otra política. Y nosotros confiamos en que la gente va a entender esto. La gente va a entender que esto es diferente y que va a valer, no importa su tamaño, no importa si es una persona individual, no importa si es un anciano al que nadie respeta o una anciana, no importa si es un niño al que todos desprecian o hacen un lado porque todavía no tiene juicio, se dice, no importa si es una mujer, no importa si es un indígena que no sabe hablar, leer y escribir español. Lo que importa es ese corazón y el objetivo que tenemos de hacer otro país.
Mientras que se globaliza el miedo, la impaciencia, el cansancio, la desesperanza, la ignorancia, cientos de miles de personas encuentran formas creativas para resistir y construir nuevos mundos. Desde lugares olvidados, se nos recuerdan siglos de lucha. Vamos a recorrer estos siglos de la mano de Juan Villoro y Omar García, empuñando la palabra zapatista. Geografía, México rebelde. Calendario, previo a la tormenta. La riqueza de México es tan enorme que no han bastado siglos de robo y explotación. Muchos de los países llamados primermundistas tienen hoy una gran deuda con los mexicanos. El despojo ha sido cada vez más brutal. Padecemos día a día las mineras canadienses y chinas, eléctricas y constructoras españolas, industria armamentística francesa, alemana y gringa, farmacéuticas alemanas, la industria del entretenimiento, la agroalimentaria, la privatización de los derechos más básicos. En una palabra, el capital. Es demasiado el sufrimiento que se ha decidido ignorar. La terrible desigualdad aumenta a cada segundo y causa más muertes que cualquier otra forma de violencia, incluidos los terribles crímenes del narcoestado mexicano. La máquina capitalista es primeramente una máquina de matar. La única competencia que le interesa es la que sirve para aumentar los muertos. Los narcopolíticos mexicanos no son tan mortíferos como las transnacionales y por eso deben hacerse a un lado. Sus sicarios de verde y azul, aún con todas sus herramientas de espionaje, no son competencia para derrames de cianuro y metales pesados, bombas financieras y agrotóxicos. Narcotelevisa no puede competir con Hollywood. Es por esto que creemos que México es una pieza clave en el rompecabezas mundial. Desde aquí, muchas cosas se pueden entender. Es un lugar privilegiado para pensar, por la vecindad con Estados Unidos de Norteamérica, por su riqueza cultural y su gran biodiversidad, por su larga historia de luchas y resistencias. El desprestigio que cargamos los mexicanos es proporcional al potencial de subversión que cobija nuestro territorio. Por mil medios se ha buscado que el mundo no escuche a los mexicanos, que nadie tome en serio su historia, para que así los desposeídos del mundo sigan muriendo impunemente. Nuestra voz proviene de Michoacán, Guerrero y el sureste de México. Nuestro grito de ya basta reventará los tímpanos de quienes quieren silenciarnos. Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo pública su lucha, la izquierda bienpensante de México sufrió una herida de la que no se recuperará. Ellos, que ya habían resuelto el mundo por enésima vez, no estaban preparados para escuchar lecciones de quienes ya habían dado por extintos. Pero así fue. Los indígenas de México dijeron ya basta y le mostraron al mundo una parte desconocida de su país, la parte que habíamos decidido ignorar por cobardía. Y aquí siguen, 22 años después, mostrándonos rincones olvidados desde los cuales hemos venido recuperando la memoria. Mientras, la izquierda bienpensante de México se desbarata, termina de desangrarse. Jamás logró superar el resentimiento hacia aquellos humildes indígenas que le trataban de explicar el neoliberalismo. Le faltó sentido del humor, humildad e inteligencia. Y por eso le damos las buenas noches. En estas décadas muchas cosas han cambiado, aunque la izquierda bienpensante continúa negándolo para mantener sus sucios privilegios. Los peores pronósticos para México se han quedado cortos. El Telecán nos ha hundido en una terrible dependencia alimentaria. Los desiertos verdes altamente tóxicos no paran de crecer. Se han registrado un sinfín de conflictos por el territorio. Cientos de sitios altamente contaminados. En los últimos 10 años, las mineras extrajeron 4 veces más oro que en 3 siglos de colonia. México hoy ocupa los primeros lugares en corrupción, violencia, pobreza y desigualdad. Tenemos la mano de obra especializada más barata del mundo. San Quintín es una pequeña muestra de que la esclavitud prevalece. En México se produce el 60% de la pornografía infantil del mundo. Somos uno de los principales productores de marihuana, heroína y opio. Tenemos el mayor rezago educativo de los países de la OCDE. Padecemos un monopolio en telecomunicaciones que nos mantiene entretenidos. El fracking y la minería a cielo abierto se practican desde hace varios años. Somos uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hoy contamos cientos de miles de mexicanos desplazados por la violencia. Cientos de miles de mexicanos asesinados. Decenas de miles de mexicanos desaparecidos. Cientos de presos políticos. No dejan de encontrarse fosas llenas de cuerpos que cuentan historias escalofriantes. Campos de exterminio donde los cuerpos son desaparecidos de diversos modos. Cuerpos de todas las edades, con el vientre abierto, nos cuentan sobre la magnitud del tráfico de órganos. Calificar de tragedia lo que pasa en nuestro país es algo ligero. Lejos de soñar con que esto no puede empeorar, tenemos en puerta 3 tratados de libre comercio de enormes magnitudes. El TPP, el TTIP y el TISA. Las terribles reformas de Peña Nieto parecen simples cláusulas preliminares de estas monstruosidades. La izquierda bien pensante sigue asegurando que tiene todo bajo control. Que nada importante ha cambiado y que basta con ir a votar dentro de 2 años para mejorar todo. Los zapatistas, mientras, anuncian una tormenta y nos exhortan para que nos organicemos abajo y a la izquierda. Así avanzan las 2 historias de México y el mundo, la del capitalismo asesino y la de quienes resistimos.
Yo recalcaría pues el despojo de tierra. Los recursos naturales es el origen de todo. Nosotros por eso nos concientizamos un poco, por venir de comunidades y porque los pocos que adquieren una plaza o de trabajo llegan a las comunidades y son los primeros problemas con los que se topan. El agua, los bosques, los minerales, lo que están ahorita. Creo que igual que Michoacán, ¿no? Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, yo creo que de los que todavía tienen agua, recursos naturales y una resistencia, ¿no? Se trata también de vencer esa resistencia, históricamente lo han sido. También son de los más militarizados y de los que la policía es mucho más represora que en otros lados, aparte del DF o Ciudad de México. Y Guerrero también tiene que ver con la con el cultivo de amapola, ¿no? Con el cultivo de enervantes, marihuana y esas cosas. Es uno de los principales productores en el país. Los jóvenes, los chavos, los campesinos tienen que hacer eso para salir adelante. O irse a Estados Unidos o a las ciudades a trabajar en los barrios pobres. Algunos salen para estudiar y algunos no concluyen sus estudios, termina venciéndolos el trabajo informal, incluso pues la maña, ¿no? Los narcos. Es bien difícil, no hay oportunidades. Entonces, yo creo que eso lo explotan, lo aprovechan bien las autoridades, el gobierno, y pues se crea un negocio bien redondito, ¿no? Bien redondito, que al final los muertos los ponemos nosotros, los pone la gente del pueblo. Y al final dicen, bueno, es que no estudió, por eso lo mataron, andaban malos pasos. Pero y si estudias no hay trabajo, y si alcanzas a estudiar o quieres estudiar no hay oportunidad en las universidades porque no hay cobertura para todos. Tus papás no pueden trabajar y sus recursos no les alcanzan para mantener tus estudios. Entonces, o sea, no hay pues para dónde darle. Yo creo que entre más está en problemas que tienen que ver con los problemas sociales en general, pues más se adquiere conciencia. Yo creo que Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, pues tienen esa característica y esa posibilidad. Aún cuando hay falta de oportunidades de todo tipo, ¿no? Y en Ayotzinapa, precisamente, pues hay comités de formación política. Desde el principio, ¿no? Es al mismo tiempo una escuela que forma maestros, pero también que forma estudiantes o maestros críticos, ¿no? Que se atreven a preguntar. Y yo creo que Ayotzinapa y otras normales y otras instituciones son las que proveen militantes o bases a los gremios más grandes, ¿no? Como el magisterio y algunos otros que entienden pues en qué sentido van las reformas, en qué sentido va todo. Digo, yo no estoy en desacuerdo en que haya empleo y que este empleo sea remunerado y que la gente tenga que trabajar. Adelante, trabajemos, pero también hay que ser conscientes de qué tipo de sistema estamos alimentando con nuestro trabajo. También hay que ser conscientes de los demás problemas que genera la forma de organización de la sociedad en México actualmente, ¿no? O sea,
¿a cuántas personas hemos conocido a lo largo de estos casi 2 años de nuestro movimiento de Ayotzinapa por los 43? ¿Cuántas historias no nos han contado de cómo se las tranza el gobierno, ¿no? Y no es nada más a los guerrerenses, es en todo el país. Entonces, luego vemos que hay pobreza, pero también vemos que hay una riqueza exacerbada, ¿no? De unos cuantos, o sea, una corrupción tremenda. Y de eso tenemos que ser conscientes. A lo mejor ningún obrero se quejaría de trabajar si está bien pagado y sus hijos tienen escuela, tienen salud, tienen los servicios básicos, ¿no? Pero cabrón, de su trabajo tienen que pagarlo todo. Entonces, ¿de qué se trata mientras otros están viviendo bien y tienen oportunidades? Está mal distribuida la riqueza, no sé, hay un problema tremendo. Hay mucha desigualdad aquí en México. Y está por demás decirlo, o sea. El problema, por ejemplo, de la delincuencia, el problema de la inseguridad es un problema que afecta a todo el mundo. Muchos no lo quieren ver, muchos cierran los ojos, se quedan callados, pero es que no es normal. Ayer se chingaron a los de Chamula, ¿no? Hay un conflicto interno que los partidos políticos juegan con el pueblo, arman a unos contra los otros y empiezan un conflicto. Ayer en Guerrero mataron a un alcalde que ya había denunciado precisamente que tenía amenazas de los delincuentes, casi pegado con Michoacán, y que había denunciado que estos tipos tenían infiltrado a la policía municipal, estatal y hasta el ejército. ¿Y qué dice nuestro fiscal de Guerrero? Que él se arriesgó demasiado. O sea, no mames. El gobernador de igual manera dijo que se arriesgó mucho, o sea, que salió a horas que no debía salir, Si ya sabía que estaba amenazado, ¿para qué salió esa hora? Entonces tenemos que aceptar que es normal. El gobernador de Guanajuato igual, el que anda chueco, algo le va a pasar. Y todo eso nos lo van inyectando para que se nos haga normal. Pues no, no es normal. Peña Nieto que se disculpa y pide perdón por lo que hizo con la Casa Blanca, pero al mismo tiempo prohíbe que el prólogo del libro de Aristegui empieza toda una campaña contra ella, ¿no? O sea, está bien cabrón, ya no más falta que maten a uno de los padres de Ayotzinapa o a uno de nosotros los sobrevivientes por haber renunciado a todo esto.
¿En qué ha cambiado Ayotzinapa después de la desaparición de los 43?
Pues en mucho y en poco. Decíamos que pues Ayotzinapa debía adquirir dinámicas distintas, ¿no? A las que venía asumiendo años atrás, o sea, de hacerse un poco más abierta a las formas de pensar de otras personas, ¿no? De otros movimientos. Suele pasar que a veces no vemos bien al zapatismo porque no lo entendemos, no lo queremos leer o no sé, no, solo nos quedamos con el marxismo-leninismo y nos cerramos a eso. Y esto lo digo para que entiendan pues que en ese sentido no ha cambiado mucho. En el otro sentido de adquirir una conciencia social y tener más relaciones, pues sí. Pero bueno, yo creo que ahí están los chavos apoyando a los familiares, ¿no? Que son ellos, los familiares al final de cuentas, los que están caminando por sus hijos, ¿sí? Los pocos, muchos que nos acompañamos todavía. La gente siempre le preguntaba a los padres qué sigue, la gente que nos apoyaba o nos apoya. Y cuando le preguntas a las personas que están formando parte central o no sé qué se puede decir de un movimiento, que sigue, les estás dando toda la responsabilidad a ellos para determinar el camino, el qué, el cuándo, el hacia dónde. Y no se trata de eso. Yo creo que la responsabilidad de cambiar o transformar una realidad social de un país o de un estado corresponde a muchas personas. O sea, muchos vieron a los padres de familia como si fueran candidatos que fueran a poner una propuesta, una promesa de cambio. Y siento que pasa lo mismo a veces cuando hablamos de los zapatistas. O sea, ellos yo creo que están haciendo mucho y nos han demostrado lo que pueden hacer, como ellos especifican siempre desde su geografía. Pero también dicen siempre ustedes, los otros, las otras, los otros, ¿no? También tienen sus geografías, ¿no? Aquí no hay recetas, no hay programas. Cada quien tiene que aportar algo. Y desde mi muy particular punto de vista, no debes ser idealizado ni debes idealizar a otros. Debemos comprender que todos aportamos poco o mucho a los procesos de cambio. Y no sé qué tanto haya aportado Ayotzinapa. Ojalá hayamos aportado mucho. ¿En qué materia? No sé. Si solamente de denuncia, de trascender un poco más allá y destapar el sistema de justicia penal de México. O hayamos elaborado una propuesta de cambio. Creo que no llegamos a ese nivel. Y nos hubiera gustado mucho, pero a veces los programas políticos o los planteamientos políticos, las convicciones políticas o las convicciones de los activistas que estábamos o estábamos en el movimiento, poco pueden hacer frente a la ética y al respeto que se debe tener hacia las víctimas. Ellos quieren a sus hijos y no eran líderes sociales ni dirigentes sociales, quieren a sus hijos y tienes que respetar eso. Aunque quieras trascender más allá, ellos quieren a sus hijos. Y lo único que puede hacer es ser puente entre eso que ellos sienten y lo que nosotros sentimos al mismo tiempo por haber sobrevivido y los movimientos sociales afuera, para crear una situación que pueda hacerle comprender al resto de movimientos, al resto de gente, que se necesitan cambios y que se necesita la participación de todos y que no se necesitan borregadas en esto, se necesita gente que participe. Porque si a borregadas nos vamos, creo que ya ahí están los partidos políticos y vayamos a votar.
Hay un sentido muchas veces del territorio que solo se define a partir de la propiedad privada, y eso me parece muy pernicioso. Incluso esto se ha usado políticamente con fines supuestamente progresistas, como la reforma agraria. Entonces, darle a la gente un trozo de tierra muchas veces inservible, ¿no? Hay un cuento famoso de Juan Rulfo que se llama Nos han dado la tierra, y trata de unos campesinos que cuando llegan a lo que finalmente les dieron, pues se encuentran en un terregal que solo consta de polvo y donde no puede crecer nada. Entonces, ese es un reparto absolutamente demagógico de la tierra. Yo creo que es mucho más importante que tengamos nosotros una conciencia colectiva de la tierra, es decir, no necesariamente en términos de la propiedad, que puede ser comunal o que puede ser de distintas personas que aportaron algo para unirse a un proyecto, pero que tengamos una conciencia de que todos formamos parte de ese ecosistema, de ese territorio. Cuando yo participé en la reunión sobre la hidra capitalista, hablé de una noción que están proponiendo algunos científicos, que es el antropoceno. Ninguna era geológica se ha definido a sí misma. Todas las eras geológicas son definidas a posteriori. Actualmente habitamos el Holoceno. Nadie lo sabe, a nadie le importa porque no significa mucho. Y Paul Crutzen, premio Nobel de Química, que por cierto recibió el premio Nobel junto con el mexicano Mario Molina al mismo tiempo, Paul Crutzen propone la categoría de antropoceno, que es muy significativa porque sería la primera vez que una especie se definiera en su propia era geológica, y antropoceno tiene que ver con el impacto del ser humano en el planeta. Tenemos que tener una conciencia crítica de lo que hemos hecho, desde la revolución industrial, desde la agricultura en serie, masificada, la intervención nuclear, los muchos productos plásticos que hemos creado. Todo esto ha cambiado el ecosistema, las especies que se han extinguido, etcétera. Entonces, pensar en el territorio en términos de antropoceno es pensar que todos somos responsables de él. No podemos desentendernos. Entonces, esa es la conciencia que me parece más importante. Y ahí, los que quieran defenderlo, pues bienvenidos sean, hayan o no nacido en ese sitio. Hay una unidad cultural que me parece fundamental, que realmente rebasa la frontera mexicana. Sin duda alguna, todo lo que fue la zona maya integra un país en sí mismo. Si nosotros pensamos en las similitudes que hay entre Guatemala, El Salvador, Honduras y estados de México como Chiapas, Yucatán, Tabasco, pues nos damos cuenta que todo eso tiene que ver más entre sí de lo que tiene que ver de pronto un estado del sureste mexicano con los estados de la frontera norte, ¿no? Los países a veces son un poco arbitrarios en su geografía política. Y entonces yo creo que el mosaico maya integra una unidad que trasciende los distintos países y que se debe preservar. Y esto tiene que ver, a mí me parece, con una cultura, con una lengua que pertenecen al presente. Muchas veces estudiamos la historia de los mayas en la escuela como algo que ya feneció y los vemos como objeto de museos o de, digamos, personajes que nos dejaron leyendas y pirámides, pero no como algo que pertenece al presente. Y justamente el movimiento zapatista y el Congreso Nacional Indígena han puesto énfasis en que los pueblos originarios siguen vivos. Entonces yo creo que el sureste, primero que nada, es esta unidad cultural de pueblos que tienen un presente que se debe respetar como tal. Esto se amplía a su entorno, es decir, a la naturaleza, que también se encuentra amenazada. Es decir, los pueblos de algún modo están en extinción porque sus idiomas no son oficiales, porque no tienen una autonomía cultural, y ellos se han mantenido en resistencia y no se han extinguido gracias a un heroísmo de sobreponerse a muchos impedimentos y dificultades. Pero también el entorno, la naturaleza, está amenazada por la ambición de convertir las selvas en zonas productoras de madera, los antiguos parques nacionales en zonas que se llaman protegidas pero que se pueden explotar turísticamente, las llamadas zonas especiales de inversión en donde se pierde el control del patrimonio nacional. Entonces, también me parece que toda esta región debería estar protegida ecológicamente y los propios pobladores deberían ser los responsables de mantener el ecosistema. Los pueblos originarios han podido vivir aquí controlando el medio ambiente, sin destruirlo, y yo creo que ellos son los que más saben al respecto. Entonces yo creo que es una zona de enorme riqueza cultural, es una gran reserva de la biodiversidad que tenemos, pero que se encuentra amenazada tanto en lo que toca a los pobladores como en lo que toca a la naturaleza. Si nosotros pensamos, como nos proponen los zapatistas, que va a venir una tormenta, pues tenemos que pensar que eso llegará, ese es un desenlace, pero entonces hay que pensar desde ahora en cómo vamos a estar preparados para eso. Es un poco la idea de Noé, de construir el arca antes de que venga la tormenta. En ese caso, Dios le da un pitazo, le da el tip de que va a venir algo, pero nosotros debemos pensar por nuestra cuenta una estrategia hacia el futuro, como si ya conociéramos ese futuro, para poder pensar hacia atrás, al estilo Sherlock Holmes. Es algo muy novedoso que nos plantean. Entonces, estamos viendo en todo el mundo que hay situaciones terribles de violencia, terrorismo, injusticia, inseguridad, etcétera, que nadie había previsto. Y sin embargo, una vez que suceden, resulta que se podían prever. Entonces, creo que vale la pena, dados todos los indicios que hay en México, de pensar que una tormenta política y social se avecina, pero que hay que estar preparados para ello. ¿Cómo? Con redes de solidaridad, con un pensamiento resistente, con respuestas concretas a la vida diaria, ¿no? Estamos aquí en la Universidad de la Tierra. Uno de los lemas de este espacio es pensar sudando, que a mí me parece muy interesante, porque no se trata solamente de tener ideas, sino de tener ideas que lleven a la acción. Si uno solamente piensa, a lo mejor está meditando, reflexionando, pero eso queda dentro de uno mismo. Cuando uno piensa sudando, ya está trabajando, ya está haciendo cosas. Entonces es una de esas iniciativas. Entonces el movimiento zapatista nos está invitando a eso, a pensar en formas de la acción que nos permitan vivir mejor, que nos permitan resistir en todos los frentes. Y esto tiene que ver con procesos de comercio justo, con la alimentación que tenemos, con la protección de la tierra, la protección de las especies y, por supuesto, con formas de vida más plenas y más justas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un llamado de atención sumamente valioso por la creatividad que nos está imponiendo. Yo creo que hay muchos signos de desastre, de ahí que el anuncio de que viene una tormenta sea real. Y como muy bien dices, la privatización del territorio es casi absoluta. Si pensamos en la reforma energética que permite que haya inversión del 100% en aguas profundas por parte de compañías extranjeras, pues estamos ante una pérdida real de nuestro patrimonio. Esto es una situación muy grave y, sin embargo, en todas partes hay gente que resiste. Es decir, podemos hacer dos lecturas: una de las amenazas que se ciernen sobre nosotros y otra de la gente que está pensando nuevas formas de vida y creando comunidad. Aquí en la Universidad de la Tierra tuve la suerte de conocer a un indígena de San Juan Chamula, que es egresado de la escuelita zapatista de Oventic, se llama Nicolás, y estuvimos hablando largamente sobre su visión del mundo. Realmente es una persona extraordinariamente profunda, y él se ha dedicado mucho a lo que se llama la permacultura, que es justamente la explotación sustentable del territorio y a tratar de evitar la explotación tanto del territorio como de las personas que ahí trabajan. O sea, no erosionar la tierra ni erosionar a la gente. Y él me decía, mira, en términos de una cuenta larga, dice, en 100 años muchas de las cosas que hoy parecen amenazas van a ser superadas por nosotros si logramos crear suficientes redes resistentes. Los gobiernos pasan, los daños que crean son muy graves, pero si nosotros realmente nos organizamos, a la vuelta de 100 años, eso será visto como errores de los muchos que ha cometido el ser humano a través de la historia. Dice, porque podemos nosotros hacer un recuento también de todas las gentes que se están uniendo. Y él hablaba con muchas metáforas agrícolas, porque se dedica a sembrar plantas, y decía, hay plantas que son mariposeras y atraen mariposas, plantas que son colibreras y atraen colibríes, ¿no? Plantas que atraen abejas y así suficientes, plantas que crean ecosistema. Dice, las ideas de las personas, lo que se discute, deben ser también como estas plantas. O sea, crece una planta, pero si es una planta mariposera, pues va a generar que en torno a ella surjan otras cosas y se combinen. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es ese tipo de siembra, ¿no? Y me pareció una manera muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda de entender lo que estamos tratando de hacer aquí en Comparte, que es justamente el ampliar la discusión y crear estas redes de resistencia, o sea, ser cada uno de nosotros una planta colibrera para que lleguen los colibríes, el tipo de planta que uno pueda hacer, pero que genere algo más allá de esta planta que la pueda rodear.
Lucha para que haya paz, porque amor es pura guerra, es pura sangre, es puro llanto, pura explotación. Lucha para que haya libertad. necesario.